COPE Salamanca.
Estar informado.
Más de 600 niños esperan ser adoptados en nuestra comunidad y las familias que decidan adoptar a estos menores, además de estar plenamente convencidos, deberán formarse en cursos específicos impartidos por un equipo multidisciplinar o atravesar un proceso de capacitación muy concreto. Conocemos cómo funciona ese proceso de adopción con Silvia Merchán.
Nos centramos en esa adopción nacional, porque también está la internacional. Aquellas personas o familias que deseen adoptar deben lo primero acudir a los servicios sociales de su provincia e informarse, y es que la información es una pata esencial en este camino. Posteriormente se realizan distintas entrevistas para conseguir lo que se llama el procedimiento de declaración de idoneidad. Aquí se analizan las circunstancias afectivas laborales, económicas y sociales de cada familia con la idea de garantizar el bienestar y la protección del menor. Una adopción nacional puede ser un proceso largo si las personas desean adoptar un bebé, o un proceso muy corto si adoptan a niños más mayores, grupos de hermanos o niños con patologías. Ana Linares es miembro del Consejo Consultivo de CORA, Federación de Asociaciones de Adopción y Acogimiento.
Pero sí es verdad que lo que se tiene la experiencia es que después de esas primeras informaciones e incluso después de las formaciones preadoptivas, muchas familias sí que cambian su idea inicial, ¿no? Es decir, no todas, pero sí que algunas les sirve para decir, pues esto de la adopción no es para mí, y otras que de repente se plantea la adopción, por ejemplo, de un niño más mayor, de un grupito de hermanos o...
Existe también lo que se llama la adopción abierta, que permite a los menores mantener contacto con sus familias biológicas. Un punto importante y diferente a la adopción cerrada, que es una ilusión hoy día, sobre todo ahora que todas las informaciones las obtenemos a golpe de clic.
Lo hace igual a escondidas, lo hace de malas maneras, o incluso se enfrenta a mafias que existen en la red, ¿no? Por las cuales a los chicos o a las chicas les tratan de vender información de sus familiares y demás, que muchas veces es errónea, ¿eh? Que además muchas veces es errónea, ¿no? Incluso a nivel internacional. Al final, cuando tú optas como padre o madre por una adopción abierta, estás controlando ese proceso.
Hoy te presento a Belén y Placi. Son los padres adoptivos de cuatro niños con diversas capacidades. Uno de ellos es español y el resto son adopciones internacionales. Cuando esta pareja eran novios, decidieron asumir esta responsabilidad mientras hacían voluntariado en un orfanato en Argentina. Allí tomaron conciencia de las necesidades de muchos niños sin recursos que además sufren diversas patologías.
Cada niño viene de una realidad diferente, con patologías distintas, y entonces eso hace que tengamos que de alguna forma pues reinventarnos como una madre primeriza, ¿no? Pues te ves con una situación de cualquier bebé normal, aparte con su problemática y aparte de otro país. El tema de desnutrición, el tema pues enfermedades que traen que aquí no existen, y al centro base con todos, estimulación temprana, bueno, ahí leyendo los catálogos de todo. Y luego, bueno, agradecer muchísimo a nuestra familia, porque claro, yo entiendo que esto no es fácil, es una opción que un poco locos sí que estamos y no se entiende.
Belén es enfermera y tiene vocación de cuidadora. Reconoce que ejercer la maternidad, sobre todo con su hija mayor, que está en tratamiento por una enfermedad mental, le ha enriquecido como persona y le ha permitido conocer el amor incondicional.
Es la niña que tenemos en este momento con una patología mental, concretamente un trastorno alcohólico fetal. Pues si lo físico es duro, pues lo mental ni os cuento, ¿no? Porque eso te rompe completamente el ritmo del día a día. Es la imprevisibilidad, es el sentirte rechazado muchas veces, porque Carolina pasó por 11 colegios, ¿no? Un rechazo social porque no se entiende sus conductas. Pero para nosotros ha sido la persona que más nos ha enseñado, la que nos ha mostrado más el sentido del amor incondicional, el apostar a pesar de todo, ¿no? Pues ella nos lleva a Dios de la mano, ¿no? Y ella ha sido pues nuestra gran maestra.
Soy Verónica Martín y también te cuento que las fuertes rachas de viento que deja el huracán Kirk en Salamanca han alcanzado hasta los 165 km/h. Por ejemplo, en La Cobatilla están provocando desprendimientos de ramas en distintos puntos, tanto de la capital como de la provincia. Los bomberos han intervenido, por ejemplo, en la calle Rector Lucena por desprendimientos de una fachada, y la Guardia Civil ha cortado la carretera nacional 630 en el término municipal de Pizarral por la caída de un árbol. El Servicio de Emergencias de Castilla y León ha atendido ya alrededor de 40 llamadas, sobre todo por obstáculos en la calzada y peligro de caída de objetos. Los parques y zonas arboladas de nuestra ciudad permanecen cerrados y se recomienda extremar la precaución. Estamos, de hecho, en alerta amarilla por esas fuertes rachas de viento que soplan del suroeste. Los cielos están cubiertos con precipitaciones generalizadas y esperamos hoy temperaturas máximas de 22 grados. Mañana habrá cielos nublados y temperaturas entre 10 y 19 grados, y así alcanzamos las 2 y 25 minutos.
En el aniversario de Unide sortean cruceros, viajes a Praga y Venecia, cheques de compra de 150 euros y tienen precios tan buenos como este.
Hasta el 16 de octubre, gel de baño y ducha Unide, 750 mililitros por solo un euro.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci, las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesiten a precios increíbles.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Los estudiantes de ESO, Formación Profesional y Bachillerato, anuncian una jornada de huelga general para este viernes 11 de octubre. Cuentan con el respaldo de profesores y padres que comprenden perfectamente el hartazgo de unos alumnos que se van a enfrentar a final de curso a un examen clave en su formación, como es la prueba de acceso a la universidad, antes conocida como EBAU. El hartazgo de este sector de la comunidad estudiantil radica en la tardanza del Ministerio de Educación en hacer público el nuevo modelo de la PAU. Fernando Aparicio, portavoz de la Federación de AMPAs de Salamanca.
Compartimos las reivindicaciones que hacen los alumnos respecto a que todavía no se haya concretado cómo y qué contenidos van a tener las pruebas de la EBAU de este año. En otras comunidades, incluso del mismo signo político, sí se ha hecho. Y aquí en Castilla y León sabemos que se está trabajando en ello, pero todavía no se ha concretado. Y creemos que desde junio hasta octubre creo que hay tiempo suficiente para desarrollar una norma como esta, como ya se ha hecho en otras comunidades. Entonces entendemos la protesta.
También los sindicatos educativos respaldan esta movilización y argumentan que el profesorado no acaba de tener claros los contenidos a abordar para poder afrontar con éxito la selectividad. Además, Guillermo Bueno, portavoz de AMPE Salamanca, alerta sobre los problemas de salud mental tanto entre alumnos como profesores, pero hace especial hincapié en el incremento de casos de depresión en la población infanto-juvenil.
El problema de la salud mental está influenciando a alumnos, profesores y padres, está creando problemas en las familias y la única forma es que el profesorado se sienta arropado por profesionales. Entre estos profesionales son orientadores, psicólogos y sobre todo la enfermera escolar para todo el tema de salud. Existen importantes enfermedades que están en los centros, entre ellas el primer punto lo ocupa la depresión. Después de la depresión viene la ansiedad, que es necesario atajarlo en ese sentido. Pues es el momento de que sanidad y educación vayan conjuntamente de la mano y se haga un estudio de prevención de todas estas enfermedades que están en los alumnos.
Y te recuerdo que el proyecto Ranquines de Cáritas Salamanca, que acompaña a personas con trastorno mental en situación de exclusión social, conmemora la Semana de la Salud Mental con actividades como una jornada de puertas abiertas hoy en su centro de los Padres Paules, bajo el lema "Tu bienestar mental es una prioridad, no una opción". Además, a las 6 de la tarde podemos acudir al Teatro Liceo a la conferencia "No hay salud sin salud mental" a cargo del doctor en psicología clínica y forense Javier Urra. Y en plena conmemoración del Día Mundial del Arte Rupestre, te hablamos del conjunto de restos del Paleolítico encontrados en el paraje de la Salud, declarados bien de interés cultural, tienen 20.000 años de antigüedad.
Pues se encuentran estos restos a las puertas de nuestra ciudad. Es un ejemplo del arte paleolítico al aire libre que repite motivos, temática y composiciones de las cuevas, con la singularidad de que las figuras están grabadas con la doble técnica del piqueteado e incisión. En la actualidad el conjunto es big y de momento se ha limitado y vallado a una superficie de más de 88 hectáreas, propiedad del Ayuntamiento de Salamanca, aunque nos ha confirmado esta mañana el concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Carabias, que recientemente se ha descubierto otro abrigo con restos arqueológicos, esta vez en una finca privada enfrente del yacimiento de la Salud. Son estos restos arqueológicos los que hace algún año han sufrido diferentes actos vandálicos. El objetivo ahora es protegerlos y poner todo el yacimiento en valor como otra opción turística.
La Federación Hidrográfica del Duero es la que nos tiene que autorizar poner el vallado que las protege. Y es lo que ya hemos comentado y anunciado en varias ocasiones, que la Junta de Castilla y León va a hacer la rehabilitación o retirada de esas pinturas que constituyeron el acto vandálico, y nosotros desde el ayuntamiento pues vamos a poner el vallado y vamos a protegerlo y demás.
Por último, te cuento que el Ayuntamiento de Salamanca ha rendido hoy homenaje a 8 personas centenarias de la ciudad. Son 6 mujeres y 8 hombres que han sido recibidos por el alcalde en el salón de recepciones de la Casa Consistorial. Y Carlos García Carballo ha mostrado respeto, admiración y gratitud hacia ellos. Alcanzamos las 2:30, escuchas Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.